Mira, en primer lugar, quizás aclararle un poco a la gente de que no se trata de que la provincia de Jujuy no adhiera a las medidas nacionales, sino, por el contrario, las medidas nacionales en las que dicta el Gobierno de la Nación establecen parámetros para cuáles son los distritos que tienen que establecer algunas restricciones en particular. Son aquellos que están denominados de mayor riesgo, que son los que tienen dos índices principalmente que tienen que estar elevados, que son la razón de casos, que tiene que estar por arriba de 1,2 y también la incidencia por 100 casos en los últimos 14 días, que fijan un parámetro de 150. La provincia de Jujuy en este momento no cumple con ninguno de esos dos parámetros. Por lo tanto, no está afectado por esas restricciones que recomienda realizar el Gobierno Nacional. Por lo tanto, lo que se ha decidido acá es revisar lo que se está haciendo, reforzar todas las medidas que ya se tomaron y a su vez tratar de que se retomen un poco algunas cosas que hemos visto que se están dejando de lado. Hoy, por ejemplo, vamos a tener una reunión a través del Ministerio de Producción, con toda la gente que está en el tema del comercio y algunas otras cosas más, para reforzar el tema de que se mantengan la adherencia a los protocolos, las medidas de distanciamiento, cuando uno va a un comercio, el tema del lavado de manos, cómo se organizan las filas, es decir, todo lo que hace al funcionamiento habitual de la parte comercial. Se va a revisar también cómo está funcionando el transporte urbano y el transporte interurbano, porque una de las preocupaciones que tenemos es tratar de disminuir dentro de todo el margen posible el tema de los contagios dentro de lo que es el transporte público, porque eso también nos resulta importante. Y a su vez así vamos a continuar durante toda esta semana tratando de profundizar todo este tipo de acciones que tienen que ver con reforzar las medidas que se encuentran actualmente vigentes. Mira, el tema del transporte en la provincia de Jujuy, no tenemos posibilidades de tener un transporte diferencial, que sería lo ideal para poder hacer separar algunos grupos en particular que tienen mayor riesgo o algunos que tienen que ver con distinto tipo de actividad. Eso no tenemos la posibilidad de hacerlo acá en la provincia de Jujuy, así que lo que necesitamos es aumentar las frecuencias al máximo posible. En ese sentido, uno tiene que tratar de ver con la gente que está en el tema hasta dónde se pueden aumentar las frecuencias, sobre todo en los horarios picos, que son en aquellos momentos en los cuales la gente se aglomera, trabajar mucho en las medidas de bioseguridad mientras se realiza el transporte, que tienen que ver con la protección tanto para el trabajador que opera el transporte como también para las personas transportadas, y en ese sentido enfatizar siempre el uso del barbijo, el lavado de manos y también favorecer lo más posible la ventilación. Si bien sabemos que vamos a entrar dentro de poco ya a sentir un poco los efectos del tema climático, del frío acá en la provincia de Jujuy, sabemos que nosotros solemos tener siempre un invierno con temperaturas bajas. Queremos tratar en la medida de lo posible de mantener siempre una ventilación cruzada dentro del vehículo, es decir, mantener un par de ventanas abiertas que estén cruzadas entre ellas para que se vaya renovando el aire y también de esa forma favorecer esa ventilación y disminuir la chance de los contagios. Esto, como vos decís, es parte del comportamiento social. Creo que es un reflejo de cómo actuamos nosotros como sociedad. Me parece que es válido para todos los ámbitos. El año pasado, a esta altura, la mayor parte de la población desconocía a este virus, no sabía de qué se trataba. Lo que predominaba era el miedo. No, el miedo que no moviliza, sino que al contrario, paraliza. Había mucha desinformación, mucha falta de información en muchos aspectos y la gente no sabía cómo proceder. Hoy eso ha cambiado, hoy la gente sabe cómo tiene que proceder, se conoce qué es el coronavirus, cómo se transmite, cómo se previene. Creo que incluso ha habido hasta un exceso de información en lo que se llama infodemia a nivel mundial, en el cual hay información desordenada, muchas veces de fuentes no válidas, una sobrecarga a veces de esa información. Por eso nosotros siempre apelamos a tratar de que la gente se guíe por fuentes oficiales, por sociedades científicas, por distintos medios que tienen mayor calidad de la información. Pero de una u otra forma la gente sabe hoy cómo se tiene que cuidar, sabe la actitud que tiene que tomar. Entonces lo que a nosotros nos vaya a suceder es un reflejo de cómo actuamos nosotros como sociedad. en este sentido y en relación a las juntadas, a las fiestas clandestinas y todo lo demás, que el gobernador de la provincia le ha solicitado al ministro de Seguridad y a través de él a las fuerzas de seguridad, que enfaticen mucho el tema de los controles, que se traten de realizar mayores controles para favorecer la adherencia, que se impongan las multas correspondientes, las clausuras si hiciese falta en locales comerciales, que por ahí a veces llegan a tener también ese tipo de acciones, y a su vez se va analizando continuamente qué es lo que va sucediendo. Claro. Lo que hemos anunciado ayer, en el sentido de que la provincia de Jujuy todavía no está en ese punto para tomar medidas restrictivas, puede variar de un momento a otro. No sabemos qué puede pasar la semana que viene. Y una de las cosas que por ahí suceden con el tema de las juntas clandestinas y las aglomeraciones tiene que ver con el tema de la nocturnidad. Y eso no es solamente aquí en Jujuy, es en todos lados, es lo que le está sucediendo a otras provincias, lo que le está sucediendo a la capital, allá a la ciudad de Buenos Aires y también al conurbano bonaerense, y por eso a veces las restricciones apuntan a tratar de disminuir esa movilidad que hay de las personas en la nocturnidad, porque eso favorece la juntada, y a su vez establecer horarios específicos para que los que son comercios que se dedican también a este tipo de cosas tengan un tope para poder funcionar. Así que eso siempre está en carpeta, se está analizando siempre, y es una de las medidas que eventualmente se puede llegar a tomar. Nosotros desde acá, desde la provincia, venimos insistiendo ya desde hace mucho tiempo con la necesidad de un trabajo en conjunto en lo que tiene que ver con las fronteras, principalmente la frontera con Bolivia, pues nosotros tenemos la frontera con Chile relativamente controlada. Con Chile tenemos una barrera geográfica importante, que es la cordillera de los Andes, que impide que haya un flujo ilegal importante. Entonces tenemos un paso, que es el paso de Sama, que está controlado continuamente, que tiene un puesto fronterizo binacional y que hace que lo que transite a través de pasos sea controlado. Por la frontera norte, por el contrario, a través de la Quiaca, no tenemos esa posibilidad. Ya desde diciembre, el tránsito a través de los pasos fronterizos internacionales se encuentra interrumpido para el tránsito habitual, únicamente está habilitado el transporte de carga, no hay transporte de personas, digamos, no pueden pasar por la frontera. Entonces, eso, una de las cosas a las que ha llevado es a la ilegalidad total, es decir, al paso de la gente a través de pasos ilegales, no autorizados, como el río que separa la Quiaca y Villazón. No es un río muy caudaloso, puede ser cruzado a pie por distintos tramos, y eso lo torna dificultoso. El control de esos pasos ilegales lo realiza Gendarmería Nacional. No tiene jurisdicción la provincia de Jujuy para poder trabajar en esa zona e impedir el tránsito entre los dos países. Entonces necesitamos encarecidamente de la intervención y de la colaboración de las fuerzas nacionales en este sentido, y una de las cosas que nosotros venimos trabajando a través de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la provincia es la solicitud de que se habilite el tránsito vecinal fronterizo. Es decir, nosotros reconocemos que hay dos ciudades que son prácticamente ciudades hermanas, La Quiaca y Villazón, que comparten muchísimas cosas entre ellas, e incluso no son solamente vecinos, se encuentran interrelacionados en muchos aspectos. Esta gente que está en estas dos ciudades que son vecinas y que son hermanas tienen un flujo constante, dependen en muchos sentidos una de otra. Entonces lo que necesitamos trabajar a este nivel es que el paso entre estas dos ciudades tenga un flujo controlado y que se realice a través de un paso oficial, el puente internacional que une Villazón La Quiaca, de forma tal que la gente sea controlada cuando atraviesa ese paso y que a su vez se limite solamente a esas personas que viven en esos pueblos vecinos. Entonces se ha hecho una solicitud a Nación para que se trabaje en ese sentido, para que se haga un censo de las personas que viven en estas dos ciudades, se les otorgue un salvoconducto, una tarjeta para que puedan transitar, pero a través de un paso oficial en el cual tengan un control permanente, y no que se realice un paso a través de los pasos ilegales y que sea un flujo grande de personas que no tiene nada que ver con ese tránsito vecinal fronterizo al que hacemos referencia. en la información que tenemos hasta el momento, el personal de primera línea del Ministerio de Salud ya está vacunado. Todavía pueden restar algunas otras personas que trabajan dentro del Ministerio de Salud, pero que no ocupan primera línea, algún administrativo, algunos otros puestos, digamos, todavía continúan en el tema de la vacunación. Pero todo el personal que trabaja en primera línea ya fue vacunado a esta altura. En relación a lo que vos mencionabas respecto a la protección de la vacuna contra diferentes cepas, la única forma real de saber eso es cuando ya podamos protestar y enfrentarlo a esta cepa y a la persona que está vacunada. Lo que sabemos previamente es simplemente algo que se deduce, que se piensa, que tiene que ver con lo que normalmente la gente que está en este tema viene estudiando, pero es teórico, digamos. La forma en la cual vamos a saber realmente qué es lo que sucede con esto es cuando haya una exposición grande, una exposición masiva de gente vacunada a las cepas nuevas. En principio, lo esperable es que las vacunas puedan servir, la mayoría de ellas. Hay algunas que por ahí se ha visto que no tienen demasiado efecto, pero esto recién se ha podido estudiar en África en relación a las cepas sudafricanas. Hay algunas vacunas que no han mostrado mucha efectividad frente a las cepas sudafricanas. No se sabe con certeza todavía qué es lo que sucede con las otras cepas, principalmente la británica y la de origen brasileño, la cepa Manaus, que son las más conocidas. Pero hay que tener en cuenta que los virus mutan constantemente, todo el tiempo se están produciendo mutaciones en los virus. No es algo raro, no es algo inusual, es algo que sucede habitualmente, solo que de vez en cuando aparece alguna de esas mutaciones que llegan a acumular o llegan a ser suficientemente importantes como para tener un impacto epidemiológico, que es lo que ha sucedido con esta de Manaus y lo que sucedió con la de Reino Unido. Pero eso sucede constantemente. Y quisiera llevarles el mensaje de que no se olvide la gente de cuidar, porque en esto, como hemos dicho, depende de nosotros como sociedad, que lo que suceda como provincia, que nos suceda a nosotros como Jujuy, pero a su vez también es importante el cuidado individual. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer para protegernos, evitemos las aglomeraciones, evitemos aquellas actividades que son innecesarias en las cuales nos exponemos al riesgo sin necesidad. Tratemos de apelar siempre a las recomendaciones que damos del distanciamiento físico, del lavado de manos, del ventilar los ambientes, de la higiene en las superficies, del uso del barbijo, como decíamos recién. Y lo último, les recomiendo a la gente que traten de mejorar la calidad del barbijo que se utiliza. El barbijo social de tela común, de una sola capa, no brinda protección a la persona que lo lleva puesto. Esto es algo que nosotros el año pasado, ya que último un año de la indicación del barbijo, lo veníamos diciendo desde el año pasado, que en realidad no te protege a vos, lo protege al otro. Porque para lo que te sirve, en realidad, no es para brindarte a vos protección individual, sino para evitar que la otra persona sea expuesta. Si nosotros a este barbijo de tela común lo mejoramos, le introducimos una capa más que actúe como un filtro, ahí sí podemos brindarle mayor protección y ahí sí nos puede servir a nosotros como una protección individual. De lo contrario, también está la posibilidad de acceder a barbijos de otro tipo, de mayor calidad. El año pasado lo desaconsejábamos totalmente porque estábamos en una situación a nivel mundial de falta de insumos. No había dónde comprar barbijos de ningún tipo, ni los quirúrgicos ni de ninguna otra clase. Entonces se reservaban para el sistema sanitario. Hoy en día ya no, cualquier persona puede ir a una farmacia, a un comercio y comprar un barbijo de mayor calidad. Así que les recomendamos a la gente que mejore el barbijo casero que tiene o que compre uno de esos que tienen tres tapas.